pasado.
En el caso catalán, el gobierno se va a citar con la Generalitat el lunes. En este encuentro bilateral se van a reactivar las negociaciones sobre la financiación singular, que precisamente fue uno de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Esquerra Republicana a cambio de su apoyo para la investidura de Salvador Illa. Al día siguiente, el martes, Pedro Sánchez va a recibir al Lehendakari y Manol Pradales. Sobre la mesa hay varios asuntos, entre ellos la cesión de competencias en materia de seguridad social. Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha estado hoy en COPE. El socialista ha criticado estas posibles concesiones, ya que ha explicado que se vulnera la igualdad entre comunidades y esto genera privilegios solo en algunos.
Un concierto catalán, cupo catalán, disfrazado de financiación singular para Cataluña, afecta efectivamente al principio de igualdad, porque lo que va a provocar es una España de dos velocidades, aquellas comunidades autónomas, en este caso Cataluña, que considera que tiene que tener más financiación que los demás, pues va a proveer a esta comunidad autónoma de un mayor volumen de recursos que tiene que ir en detrimento de los recursos del resto de las comunidades autónomas.
Del apoyo del PNV al gobierno ha hablado Aitor Esteban. El presidente del partido ha asegurado que con Sánchez irá partido a partido, pero con el PP no irá a ningún lado. Por su parte, los socialistas han cargado contra los populares por su oposición y además le ha recordado los casos de corrupción en el partido. Emma López es secretaria de Política Económica del PSOE.
Tenemos a un Partido Popular que reniega de la amnistía, pese a que ya ha sido declarada constitucional, y luego, sin embargo, prometen hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos a un Partido Popular que se queja de grandes dosis de corrupción y lo hacen desde una sede pagada en B, donde además han sido el único partido de España que ha sido condenado por corrupción.
Y seguimos pendientes de lo que sucede en Torres Pacheco. Fernando López Miras ha hecho un llamamiento a la calma tras los disturbios registrados esta pasada noche. El presidente murciano ha asegurado que lo que está sucediendo no le representa y que nada de lo sucedido va a quedar impune.
Quiero hacer una llamada a la calma. Los vecinos de Torres Pacheco quieren vivir en paz y quieren convivir como lo han hecho hasta ahora. Y no se pueden permitir ni se pueden tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos y de otros. Los responsables de las agresiones responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos.
De momento hay una persona detenida y 5 heridos. Además, se va recuperando la normalidad en gran parte de los territorios afectados este fin de semana por la Dana. Sin embargo, en Cataluña continúa la búsqueda de las dos personas arrastradas por el río Foix y seguimos además pendientes de los 71 desalojados del hospital del Alt Penedès. Última hora, Yolanda Bernal.
Desde primera hora de esta mañana, bomberos, salvamento marítimo, Mossos de Escuadra y dos helicópteros siguen buscando a estas dos personas desaparecidas, de momento sin éxito. Algunos testimonios vieron cómo caían al río Foix en Cubellas cuando cruzaban por una pasarela de madera que cedió por la crecida del caudal. La consejera de Interior, Nuria Parlón, ha confirmado que de momento no consta ninguna denuncia por desaparición. Mientras tanto, los caudales, tanto del río Foix como del Llobregat, se van normalizando, donde todavía queda mucho trabajo por hacer es en el Hospital Comarcal del Alt Penedès, en Vilafranca del Penedès. Va a seguir cerrado debido a las afectaciones causadas por el temporal y para facilitar las reparaciones se van a trasladar a los 71 pacientes que hay ingresados a otros hospitales. Y como consecuencia de los problemas causados en la red ferroviaria, unas 150 personas han pasado la noche en la estación de Sants atendidas por la Cruz Roja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Alcaraz quiere su tercer Wimbledon, Teresa Vasallo.
Y lo puede conseguir a partir de las 5 de la tarde en su final contra Jannik Sinner. Además de ganar, sería su sexto Grand Slam. Hay que recordar que el tenista español domina ya de 8 a 4 sus enfrentamientos contra el italiano. También que ha ganado los últimos 5 duelos en los que se han enfrentado. La otra final del día es en Estados Unidos, en el Mundial de Clubes entre el PSG y el Chelsea, donde el ganador recibiría 40 millones de euros. Y además hoy comienza una nueva etapa del Tour de Francia. Kike Iglesias.
Jornada de domingo aquí en el Tour de Francia. Más allá de la una del mediodía va a arrancar en Chinon esta etapa camino de Châteauroux, que es otro final al sprint en principio, teniendo en cuenta que no hay puertos de montaña y la fuga no va a tener el consentimiento de los equipos de los velocistas antes de la jornada de media montaña de mañana en el macizo central. Pogacar evidentemente es el líder tras la victoria de ayer de Jonathan Milan.
Y en MotoGP a las 2 empieza el Gran Premio de Alemania, donde Marc Márquez sale desde la pole.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en la mejor compañía. Te quedas en Fin de Semana con Cristina.
David Casado, en una hora más noticias, y ahora nos vamos aquí en Fin de Semana de COPE con Cristina a cuidar las plantas, que hay asesinos y asesinas por ahí sueltas. Porque hay que ver qué éxito ha tenido la directora de la mezquita de Cuenca, nuestra querida Paula Orozco, porque los oyentes como locos, ¿eh, Laura Rubio?
El día que entró la última vez Paula, hubo un aluvión de mensajes en WhatsApp de los oyentes, pues planteando sus dudas, planteando esos problemas que tienen con sus plantitas. Y dijimos, oye, pues hay que hacer con Pablo un espacio resolviendo dudas de los
oyentes.
Hombre,
es que se quedaron muchas preguntas en el tintero.
¿Y quién no tiene una planta en casa?
Además.
Eso es.
¿Cómo van las tuyas, Diego?
Pues las mías, ayer tuve una tarde entretenida, la verdad, porque como ahora me voy y tengo que poner el riego automático...
Que te dijo Paula que lo pusieses 10
sí,
días antes.
Pues no ha sido posible.
Bueno, sí,
no.
Estamos... Ah, no, no, que, no, que, no, que, no. Que si te va
a... Dos días de antelación y esta mañana he visto que hay algún puntito que falla. Entonces tengo que apañarlo esta tarde, como sea.
Y no lo vas a ver todo porque ella te advirtió que la única manera de verlo era con 10 días de antelación, pero sí. Ni caso.
Bueno, me encontraré algún cadáver a la vuelta, pero no pasa nada.
¿Los chavales tenéis plantas?
Sí, a mí me encantan las suculentas. Pero ¿sí? Las mato siempre.
¿Esas
las
son?
Crasas, los cactus.
No. Son unas que la hoja es muy gorda y parecida que está hecha de agua por dentro, pero claro. Es como dura. Pero me encantan, pero siempre las mato. Entonces.
Las matas porque les pones mucha agua, ¿no?
Porque o les pongo mucho porque no les pongo lo suficiente. Entonces,
yo creo que esas son las crasas.
A lo mejor sí.
Sí, yo creo que son crasas, pero se referirá a esas que tienen las florecitas de unos colores muy intensos.
No tienen flores, solo todo es verde.
Necesitan poco agua y parecen cactus, pero no.
Sí, algo
pero
así.
Pero sin púas.
Algo así.
Ah, claro, sí. Eso tiene que ayunar mucho. ¿Y Pablo?
De plástico. Para que no...
Por favor,
ahí,
este no tiene
cuando
remedio,
te diga Paula, ya verás.
Este para que no me pase como
no
Isabela.
No se pone rímel, no se pinta las uñas, se las muerde.
Qué chico
y utiliza la planta de plástico, esto no tiene remedio.
Es que no hay por dónde
es
cogerle.
Que mejor eso, yo soy realista. Para que no me pase como Isabela y no se me muera la pobre planta, digo, mira, me la compro
bueno,
de plástico.
Pero hay que intentarlo.
Pues te compras un
qué
cactus
feo.
Que no se muere.
Qué feo
bueno,
la planta de
hay
plástico.
Hay algún cactus que cae también, ¿eh?
Pero hay plantas de plástico buenas, que dan el pego.
buenas de
sí,
calidad.
Hombre, sí.
¿Y Rocío tiene?
No, yo las regalo. A mí me encanta regalar, soy la mejor, flores también, pero luego las orquídeas, por ejemplo, nada, es que no... Ya, pero ya me ha dado algún truco, Diego.
Sí, les gusta más bien la sombra, fíjate. Uh-huh. Desde luego la zona de sol directo, nada. Bueno, ahí tenemos a Paula Orozco, directora de jardinería de la mezquita en Cuenca. Buenos días, Paula.
Buenos días, Cristina. Madre mía, qué recibimiento me estáis dando. Las plantas de plástico,
¡jole!
El asesino.
De calidad, sí,
será
de calidad.
Posible, ¿eh?
Buenas.
Sí, bueno, al menos.
De goma de primera. Oye, Paula Orozco, ¿en verano se venden más plantas o menos plantas?
Bueno, en verano la verdad es que tenemos la cabeza en otro sitio, desde luego. Luego están los frikis como yo, que cuando salimos de vacaciones o viaje o lo que sea, tenemos que pasar obligatoriamente a visitar algún centro de jardinería, alguna floristería, porque es un vicio sano, un vicio muy sano, algunas veces no muy barato, pero sí que apetece ver cómo tenemos presentadas las plantas en otras tiendas, en otro, sobre todo cuando viajas a sitios que no tienen tu mismo clima y entonces disfrutas de esas plantas en otro hábitat.
Fíjate, nunca lo había hecho.
Claro, tú te vas, aunque sea a las Canarias, ya no te digo irte a otro sitio que sí que sea 6 horas de avión, por ejemplo, pero tú te vas a las Canarias, a las Baleares, al norte, al sur, yo que soy de Cuenca, pues imagínate la de plantas que te encuentras.
Bueno, es que allí lo ves en las propias
hábitat.
Calles, o sea, es que esos
exacto.
Árboles violetas que hay por las calles, las flores que ordinariamente crecen 10 centímetros allí, crecen hasta 40.
Sí,
los cactus exacto. Se ponen tremendos, los asientos de vieja claro. Esos... Una cosa increíble.
Los asientos de suegra. Sí.
Ah, de suegra.
Exacto. Son de pobrecitas suegras. Eso es. Claro, pues ahí está, lo que tú intentas que sobreviva en tu interior de tu pisito en casa que apenas llega la luz, etcétera, pues ya, allí las ves en su hábitat natural y te da un gozo verlas, impresionante.
Cuando vas al norte y ves esas hortensias.
Esas hortensias, sí, que no las intentes criar.
Y aquí arden.
No las intentes criar porque es inútil. Aunque aquí las he visto, ¿sabes?, debajo de otras plantas, a la sombra. Claro, con algo encima.
A la sombra, exactamente. Con algo sombrita. Encima, sombrita, si le podemos encima dar. Sí. Una humedad relativamente buena al sustrato, los truquitos de el hierro que le podemos aportar para crear ese hábitat ácido que se encuentra en el norte. Bueno, pues esos truquitos que hay que estudiar.
Yo llené la maceta toda de hierro, que aquello, vamos, llega un imán y me arranca el domicilio y nada, no hubo manera. A ver, que vamos a escuchar a los oyentes. Bueno, aquí tenemos una primera consulta que es de WhatsApp, luego ponemos un sonido. Dice, una pregunta a vuestra asesora en plantas. Tengo una planta de jade, ni la más remota idea, jade, grande, en terraza, con mucho calor. La he metido en el salón, no sé si he hecho bien.
Bueno, bien, sí, la planta, los árboles de jade sí que se pueden adaptar al interior. Es que ese es el problema que tenemos algunas veces, que no toda la planta se adapta a los interiores. El jade sí que se va a adaptar. El jade es, como decís, una suculenta o crasa que algunas veces confundimos con un cactus y como los cactus no necesitan apenas riego, pues está tampoco. Bueno, pues las suculentas, los jades, las orejas de shrek, que son unas plantas súper divertidas porque es toda la hoja carnosa redondita.
Estas son
redondita,
como las que dices tú, sí, Isabela.
Sí, es una especie de crasa,
sí, son unas suculentas todas con hojas verdes.
Sí, justo.
Eso, muy gorditas, que acumulan mucha agua, guardan ahí, son plantas inteligentes que en su hábitat natural no llueve apenas y cuando por fin llueve dicen, esto tengo que reservarlo yo como sea. Y entonces lo guardan, igual que los cactus, en esas hojitas tan carnosas. Pues podemos apurar, truquito, podemos apurar a regar hasta que veamos que esas hojas se embeben un poquitín y se arrugan. Ahí es cuando tenemos que hacer un riego suavecito, no dejar encharcada el agua en el culo de la maceta, por ejemplo. Y esta consulta que teníais por WhatsApp, como la tenía en un exterior que seguramente recibiría bastante luz o a lo mejor la tenía en semisombra, pues dentro de casa no la puede tener tan lejos de la ventana. Tiene que intentar tenerla lo más cerca posible de la ventana para que replique lo máximo posible las condiciones que tenía en el exterior.
¿Y por qué se le muere a Isabela?
Pues a lo mejor porque se te olvida regarlas o te pasas.
¿Qué aspecto tienen cuando las has arruinado?
Están aguadas, o sea, están como
flácidas.
Sí, flácidas, justo. Entonces,
pues ahí lo tienen.
Sí, pero no les pongo mucha agua, solo como, no sé, unas tres veces a la semana o cuatro.
¿Tres veces o cuatro?
Barbaridad.
Mira, mucho. Bueno.
Eso es una barbaridad, claro.
Ahí tenemos la respuesta.
Te pueden aguantar perfectamente 10, 12, 15, también depende del tamaño de la maceta, pero es que te pueden aguantar semanas sin riego.
Uf.
Y vigilar ahí, lo que te digo, el truquito, en cuanto se arrugue un poquitín la hoja, es que ya está tirando de esas reservas de agua que tiene la planta, pues ahí es cuando tienes que regar. Pero no dejar el agua encharcada en el suelo, en el culo de la maceta. Entonces, poquita agua y lo puedes hacer poco a poco. Pues voy a poner una poquitina de agua, a ver qué tal mañana. Si ha recuperado la turgencia en la hoja, es que la tienes perfecta.
Empieza pero con tres una o cuatro vez cada 15 veces. Días, Isabela.
Vale.
Contrólate.
Sí, sí.
Vamos a escuchar a otro oyente que nos habla de frutales.
Tengo un manzano que lo he podado mucho en febrero o marzo fue y no me ha dado ni una manzana y quería preguntar si cree que es debido a una poda demasiado excesiva o habrá sido cosa del clima de este año o el tiempo, porque hizo frío hasta bastante avanzado.
¿Qué le ha pasado al pobre señor con su manzano?
Con su manzano, pues probablemente la poda haya sido tardía, sí, el frío no le importa al manzano, lo que va a hacer es probablemente hacer la floración más tarde. Lo que también tenemos que tener en cuenta es la alimentación. Si le puso un buen fertilizante recomendado para frutales, la planta tendría que brotar y poder hacer su flor y su fruto con normalidad. puede que también el exceso, tantas lluvias que hemos tenido esta primavera, pues puede haber estropeado la flor o las yemas. Ahí ya le tendríamos que preguntar si vio hacer una floración correcta, si consiguieron cuajar esas flores, y le podíamos haber ayudado a que no se cayeran las flores con un producto fitosanitario que ayude a retener esa flor a pesar de la primavera tan lluviosa, que sí es verdad que ha podido estropear toda la floración y el cuajado de las mismas. Entonces, también es verdad que podría haber podado en enero, febrero, que no se lo deje tan adelante, que no se metan en marzo para hacer las podas de los frutales.
O sea que este año tiene que esperar. Resignación.
Sí, va a tener que esperar al siguiente. Exacto, sí, sí.
Buenos días, por favor, Cristina. Pregúntale a Paula Orozco si una adelfa es un baladre. Tócate las narices.
¡Ostras! Pues me has pillado. Espérate, que vamos a tener que buscarlo en Google.
Pero el baladre,
baladre.
No tengo ni idea, la verdad.
¿Baladre? Pues ni la mano.
Pero estas plantas son más duras que las piedras.
¿El qué? ¿Las adelfas?
Las adelfas.
Sí, 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 sí.
Ah,
sí.
Totalmente. Sí, sí. Las adelfas, además, es que las veis en las medianas de las autovías. Necesitan... Sí, mira.
Sí, pone que sí.
Sí, es que hay plantas que las conocemos más por el nombre científico que por el común, y los nombres comunes hay veces que en cada pueblo tienen un mote, por decirlo así, y es complicado. Si
dice Nerium moleander, conocida también como adelfa baladre, laurel de flor, exacto, rosa laurel trinitaria.
Exactamente.
O sea, que es poli...
Ahí está.
Polinómica. Sí, sí, bueno, sí, sí. Un señor nos pregunta sobre huertos.
Yo, venga, el problema que tengo es con unas plantas de tomate que he puesto este año, que dicen que para que nazcan hay que caparlos. Pues bueno, yo los he capado y no ha salido ni uno, ni uno. He puesto también otras plantas de pepino, han salido muchas flores, pero luego también han cuajado nada. Me parece que de momento van 4 pepinos en 3 plantas. Así que, menuda cosecha. Bueno, a ver qué me contáis.
Aquí puede decir algo Laura Rubio, ¿no?
Yo poco. O sea, el experto es mi padre, pero creo que este año están tardando más. No sé, los del invernadero por lo menos. Los de fuera todavía queda mucho
pero
para que
salgan. ¿Pero
los capa,
como dice este señor?
A eso ya lo desconozco totalmente. ¿Qué quiere decir con caparlos?
Pues que los cortará, los podará justo antes de que broten, ¿no? No, yo qué sé.
Sí. Sí, tiene que podar exactamente, es una técnica que, pero bueno, no es obligatorio hacerlo. Si estas podas que hacemos estimula más brotación en los tomates, y entonces puede ayudar a que las ramificaciones nos haga una planta mucho más fuerte y haga mucha más flor. Pero ahí probablemente esta primavera es que ha sido muy jodida. Hemos tenido mucho frío hasta casi junio, o al menos en esta zona, así, bueno, más o menos generalizado. Entonces al huerto no le ha dado tiempo a estar a gusto, y cuando por fin parecía que tenía que llegar la primavera, pues ha llegado el calor de golpe. Y entonces la planta, la pobre, está haciendo ahí lo que puede. Pues aquí le doy otra recomendación, igual que con el manzano. Si vemos que tenemos flor pero no termina de cuajar, hay productos fitosanitarios que le van a ayudar a retener la flor en la planta y que sea mucho más fácil que pueda cuajar, que sea exitoso el cuajado. Pero tiene que vigilar, sí, ahí tendríamos que preguntar más. Pero bueno, que si al año que viene no quiere capar los tomates, pues o ya lo hará si el tomate se tira mucho para arriba, pero me da la sensación de que lo ha hecho antes de tiempo, porque ha tirado un poco de oído. Algunas veces es que el vecino nos cuenta cosas y claro, nosotros interpretamos... Y nos aventuramos a... Pero bueno, no pasa nada, que siga intentándolo y que siga probando. Pero y con los pepinos igual, que pruebe con los productos fitosanitarios que le ayudan al cuajado de la flor.
Y luego hay años que son buenos y que son malos. El año pasado, mi suegro, que pone huerta todos los veranos, en la zona de Cantabria no hubo ni un tomate, vamos, muy raro.
Fíjate.
Por el tiempo, claro, vamos, por las nieblas.
Claro. Y bueno, luego hay cosas raras, por ejemplo, las begonias, que son típicas de primavera. Resulta que como llovió tanto, yo las puse en el balcón, Paula, y en verano están espléndidas y enormes. Begonias, que se supone que ahora mismo no debe haber, ¿no?
Claro, pero es que la begonia además el agua le sienta fatal. las begonias, sabes que van muy bien con poquita agua. No le gusta tener un suelo encharcado. En cuanto tiene demasiada humedad en la parte, en la capa más superficial de la tierra, hay una enfermedad que se llama del cuello de la raíz y les afecta enseguida. Y un día está estupenda la begonia y al día siguiente, plum, tronchada, que parece que lo hubieran cortado. Y es porque se ha ido pudriendo el cuello de la raíz o la base de la planta en contacto con tanta humedad en la tierra y se nos van. Pero ahora, claro, pues llega un momento en que la planta quiere tirar y quiere funcionar y ahora tiene un ambiente un poco más seco, el calor no es lo que más maravillosamente le va a las begonias, pero un ambiente más seco funciona mejor, claro.
Fíjate, y en cambio el boj, que está plantado en el mismo entorno, seco, se quedó crunchy.
Ahí,
¿el boj es que necesita más agua o qué?
No le va mal si además estaba recién trasplantado hacer unos riegos un poquitín más potentes.
Sí, pues
¿tienes
sí,
riego automático, Cristina?
No,
ahí?
No, no.
Bueno, te lo va a tener que instalar.
Automático de la mano. Oye,
claro, no mal,
aquí hay una... Yo no sé si es este... A ver si esta hora es de la planta del verano, a ver.
Hola, Paula. Mira, tengo una terraza orientada a suroeste, entonces... Hace mucho calor y le da muchas horas el sol, entonces en verano se me mueren muchas plantas de tanto calor. Entonces quería preguntarte cuáles serían las mejores para tener y que resistieran el verano. Pueden ser también arbolitos pequeños. Gracias.
Plantas para la canícula atroz.
Exactamente. Y esta señora, ¿desde dónde nos escucha? ¿Desde el norte, sur, este o oeste? ¡Qué difícil!
Pero suena muchísimo calor, ¿eh? Suena a suroeste, sí. Tórrido.
Y si puede poner arbolitos es que probablemente tenga una terraza grande y a lo mejor le puede ayudar si le hace alguna sombrita a la planta o, como decíamos el otro día, si puede poner algún macetón con algún arbolito que pueda dar sombra a plantas bajas que pueda tener abajo, pues fenomenal. Vamos a ver, ¿con qué le podemos ayudar? Planta que aguanta muy bien sol, calor, la delfa, que la hemos nombrado. Bugambillas también podemos poner, que aguantan perfectamente todo el solazo. La gestroemia indica, el árbol de Júpiter, por ejemplo, que lo puede encontrar en arbolito o en arbusto, es una planta preciosa que además va a florecer en agosto, que es cuando ya creemos que está todo achicharrado y estamos hasta el gorro de calor, entonces el Júpiter empieza a hacer la flor y se pone guapísimo.
Ese lo tengo yo en mi casa y es precioso.
Pero además qué colores.
El mío es rosa, vamos, precioso.
Pero
precioso,
qué cosa
precioso.
Más bonita.
Además hay muchos colores, blanco, rosa más clarito, malvas, es una preciosidad y además es que es agradecido.
Sí.
¿Y aguanta el viento en invierno?
Bueno, el que en invierno se queda...
Se queda pelado.
Claro,
en invierno tira la hoja.
Es que la hoja dura en realidad un mes o menos. O sea, la flor, quiero decir.
La flor dura poquito y además como es tardío al florecer, también es tardío al brotar, brota tarde. Que tengo clientes que vienen en junio y me dicen, se me ha muerto el Júpiter, no tocar, tranquilidad, porque tarda en brotar. Es de los que más tardan, no es de los más madrugadores. Sí. ¿Qué más pistas le podemos dar a esta oyente? Hibiscus, los hibiscus también, que son, ¿sabéis? Las flores, esa trompeta que llevan las hawaianas en la oreja.
Sí.
Esa trompeta, eso también la encontramos en jardines mediterráneos. Es una preciosidad de planta y aguanta muy bien. Y además puede hacer un grupo de plantas. Las plantas, también decíamos el otro día, al estar agrupadas unas a otras, ahí crea una simbiosis, ya una zona un poquito más húmeda y pueden estar fenomenal juntitas y le pueden hacer un grupo muy bonito.
¿Qué cosas?
Hibiscus, hemos dicho. Sí.
Y es verdad que la delfa lo aguanta todo. Yo voy a plantar la delfa en esa esquina jazmín, lluviosa y calenturienta.
El jazmín japonés aguanta muy bien también el calor.
Pero tiene que aguantar también mucho el viento. Y ahí la delfa, como está en la autopista, eso aguanta todo.
Sí.
Eso es tremendo,
tremendo.
Hay aquí una pregunta de glicinias.
Soy de Burgos, estuve viviendo por la zona centro, bueno, en Francia, pero en la zona de Alsacia, y viajé mucho a Alemania, con lo cual pues me enamoré de las glicinas. Entonces yo dije, bueno, pues esto se da bien en Alemania, en Burgos también. Tengo una terraza, vamos, orientación sur total, y las tengo puestas pues al lado de dos puertas, con lo cual pues me hace como un arco entre las dos puertas. La verdad que tengo con ellas ya como, ¿qué diría yo?, 16 años, y todavía no les he visto una flor a las pobres. Entonces, no las quiero quitar, mi marido las quiere quitar, porque lo único que le da son trabajo, claro. Bueno, pues la duda es, ¿será posible que me dé alguna vez flores estando en maceta? Si hay alguna cosa que me puedas decir para ver si consigo sacarle flores, pues bien, y si no, pues verde también es muy bonita.
Bueno, pobrecita. 16 o sea, años.
¿Son esas que flor. Es como que son de color lila y cuelgan?
Sí, lo estoy esas, mirando ahora, no lo desconocía. Muy bonitas.
Son lilas o azules o blancas. Hay unas trompetas que son más, bueno, trompetas, sí. Los racimos pueden ser más cortos, otros son larguísimos y son una preciosidad. La floración también es muy cortita y florecen en primavera temprana. Pero claro, es que son espectaculares, es una cascada, una lluvia, como los paseos estos, creo que vais a encontrar alguna foto de un paseo japonés preciosísimo con esa lluvia. Pues vamos a ver, lo que probablemente le pase es que está podando mal, porque en maceta puede vivir perfectamente bien igual que en suelo, mientras siga teniendo, a lo mejor tendrá que hacer un poco de limpieza de tierra si hay mucha maraña de raíz en los macetones, sacar, igual que hacemos poda aérea, también podemos hacer poda de raíz, tierra nueva, una buena alimentación, y la poda la tiene que hacer, en teoría debería hacerla cuando termina la floración de primavera, hacer un poquitín de recorte y dejar. Estas que hacen floración en primavera están haciendo los botones florales en otoño, finales del año del ciclo. Entonces, si tocamos una planta que tiene que florecer en primavera temprana, si la tocamos las podas que creemos que siempre se tienen que hacer en invierno, pues ahí es donde estamos jorobando el botón de flor que está haciendo la planta. Entonces, no tocar la poda para nada de la glicinia en invierno, y nos podrá florecer con una buena alimentación en la primavera temprana. Así que a ver si le funciona este truco.
A ver, querida oyente, si lo logras y nos lo escribes en primavera. ¡Qué sufrimiento! 16 años. Y otro audio sobre riegos.
¿Cómo me hace falta a mí un consejo en condiciones para mis plantas? Que las voy a dejar seguramente un mes. Y bueno, tengo de esos chismecillos que se ponen en la tierra y con un tubito van a la botella, pero no sé yo. El primer año me veo no muy bien, pero el segundo año yo creo que no lo hice bien y fue un desastre. Este año voy a ver si lo vuelvo a intentar para que por lo menos las pobrecillas no se me mueran, que me da mucha penita. Esperando vuestros consejos, gracias.
O sea, ¿es como un dosificador?
Sí, suelen ser, bueno, pues unos pinchitos como un goteo, un goterito que va enganchado a una botella de agua, o un cono de arcilla que lleva un cablecito y también va a un depósito de agua, un cubo, o ese cono que lo enganchamos en la boca de la botella. Esos trucos son buenísimos y funcionan muy bien, pero, pues igual que le decíamos a Diego, es mejor probar unos días antes, porque me voy mañana de vacaciones, hoy enchufo el riego y sorpresa cuando vuelva, exactamente. Entonces, además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta con las plantas de interior, cuando yo me voy de vacaciones, cierro mi casa, bajo las persianas para que no entre nada de sol. Pero no, ahí se parece cuando vuelves que ha explotado algo dentro de casa del calor concentrado que se crea. Entonces, ese riego que vamos a dejar preparado, tendremos que reforzarlo. No vale compensar, pues venga, le pongo aquí una botellita con un cono de arcilla y va a ser suficiente. Pues quizá si hemos probado en casa unos días antes que esta botellita de agua me está durando 10 días, pues si me voy a ir 10 días, vamos a calcular que le va a durar un poquitín menos. Porque ya decimos, cuando cerramos la casa hace demasiado calor.
Pues es Paula Orozco. Entonces, de la mezquita de Cuenca. Sí, te he interrumpido.
No, tranquila, sí. Es eso, es probar los sistemas de riego unos días antes y asegurarnos que están funcionando bien y entonces ya todo perfecto.
Me da pena porque tenemos una señora con un tronco de Brasil, tenemos una pregunta sobre riegos, pero no nos da tiempo todo. Una de Laurel y Panta del Dinero. Oye, pues a la vuelta volvemos a retomar porque habrá que resucitar todos esos cuerpos venidos abajo. Querida Paula Orozco, muy feliz verano y florido.
Muchísimas gracias igualmente.
Un abrazo, chao, chao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. ¿A
acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero... claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Para la avalancha de ofertas de los HSN Days, solo hasta hoy, domingo 13 de julio, así que aprovecha los descuentazos de hasta el 50% en miles de productos HSN en nutrición deportiva, alimentación saludable, salud y bienestar. Corre a hsnstore.com y llévate lo mejor al mejor precio. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si es que uno puede estar hecho un tren y estupendo y en forma, ajá, y cuando está caduco, está caduco. Va Hugh Grant y se duerme en Wimbledon. Es que a determinadas edades te echas una cabecita. Oye, completamente frito. La cuestión es que ha sido, bueno, objeto de mucha chanza y broma, y nosotros preguntamos, ¿dónde te has quedado dormido? Muy alegres y absolutamente vivas vienen nuestra Sole Mayol. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo despierta siempre.
Oye, que estás morenísima.
Pues hija, no sé de qué, porque me voy a las 8 de la tarde a darme un chapuzón y poquito sol me da.
Porque tendrás buena piel.
Sí, tengo una piel que voy por la calle y me va cogiendo el sol.
Claro, si eres como la doctora Candela, sí, pues claro. Y mira, ahí está Elsa González, buenos días.
¿Qué tal? Yo tengo sol de agromán, nada, voy siempre.
Bueno, ayer me acordé
cubierta
de ti porque hablamos con dos pueblos de León, en la zona de Babia, uno de ellos y el otro no me acuerdo.
¿Te escuché?
Oye, 5 grados bajo cero esta semana.
Tela. Así se iban los reyes de León, se iban allí de vacaciones para no pasar calor a Babia.
¿Os habéis dormido alguna vez?
Yo casi lo he pasado fatal y en lugares de verdad tremebundos.
¿En serio?
Sí.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, para clausurar un acto en esa mesa petitoria con tal,
Que te están mirando todos.
Alguna intervención un poquito,
densa,
en fin, pesada y tal, pero no, no, y seguro que muy interesante. Y uno haciendo un esfuerzo, Dios mío, ¿y yo cómo podía mantenerlos? Bueno, ay, lo recuerdo con horror. Con horror,
es porque que, claro, si estás de cara al público,
hombre,
te tienes que pellizcar un muslo o clavarte porque, un boli.
Mira, dormirte en misa en el último banco, pues tampoco pasa nada. Pero claro, si...
Hombre, si roncas, que decía... Pues ¿quién si ha dicho cura? Que en un concierto de Beethoven, así mi madre lo ha contado, ¿no? Ya sé quién era, Richard, ha sido un amigo suyo, roncando que eso en Alemania es un, vamos, una cosa feísima.
En estrenos, que tienes a toda la gente alrededor, posible gente que te puede contratar en algún momento, pues todo el mundo, y de pronto que es la típica función peñazo, o lo que sea, o cine, o lo que sea, y que no puedes.
Ay, 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 mira, Sole Mayol atenta en un Shakespeare.
Dormida como un cesto.
Por favor, es que cuando pasa realmente es muy difícil. Alguna vez me paro yo yendo en el coche, porque
¿y yo?
De decir, o paro y echo una cabezada, o me da un puff flus. Y efectivamente duermo.
Además son 10 minutos, ¿verdad?
Sí.
10 minutos y ya te recompones.
Sí,
terrible.
Sí, peligrosísimo, ¿eh?
Y peligrosísimo.
Y ahora que es verano, recomendamos absolutamente parar. Te paras en el Alcel, te echas una siesta y punto pelota. ¿Rocío se duerme en algún sitio?
En el fisio.
Bueno, sí.
Fíjate.
Y encima que se te queda toda la marca y tú sales, madre mía.
O pues en una que no aprietan mucho. Porque ¿ya? El fisio, como haga daño.
No, lo mío son ninguna lesión, nada grave, pero.
Fisio.
Sienta de maravilla.
¿Qué marca se te queda, dices?
La de la camilla en la cara. Porque se te queda.
Ah, que estás boca abajo.
Claro, entonces
en
tiene como un hueco para que puedas respirar. Y entonces vas por la calle con un círculo así. Que dicen,
como que un teletubby.
Eso es.
Claro. ¿Dónde te duermes tú, Pablo?
Pues a mí siempre me han dicho que tengo una habilidad de dormirme en cualquier sitio. Ya puede hacer ruido, viento, lo que sea, que me duermo en cualquier sitio. Y una vez me pasó que me dormí en clase.
Del cansancio que tenías de correr el tacón.
¿Pero te pillaron o no?
Sí, sí, el que me despertó fue el profesor.
Y ¿sabes? ¿Sí?
Tengo que decir en mi defensa que era viernes y era por la tarde. Porque claro. Yo tenía clases por la tarde también y viernes a última hora... Ya, el cuerpo no daba para más.
Bueno, y tú que estabas en Granada, ¿no?
Claro.
Tela. Isabela.
Yo siempre me quedo dormida en los sofás de las discotecas. Siempre. Sí, porque yo a partir de las 3, 4, necesito una siesta, o si no es que no lo logro. De verdad, porque con mis amigos nos vamos hasta que abran el metro para no pagar pues carro. Entonces siempre nos quedamos hasta ahí y nada, yo a las 4 ya estoy dormida en un sofá.
Que me hace muchísima gracia. Y puede hacer escandalera y todo, y tú frita.
Yo frita. A las 5 ya revivo y estoy otra vez bailando. Pero si no, no puedo.
Es que me encanta, por favor, por favor, por favor. ¿Y tú, Laurita?
Yo la verdad es que no me duermo así.
Espera,
fácilmente.
Que me voy a soltar el pelo, que está Marcia haciéndonos un vídeo. Y así
eso,
se ve mi maravillosa caña.
Yo no, pero he visto como buena. Tengo que hacer gala de mi apodo de Verbenator. He visto en verbenas. A los niños, cuando los padres llevan a los niños a las verbenas, los colocan entre dos sillas, juntan dos sillas de plástico, si es una chaquetita por encima, y ahí los niños se quedan fritos. Totalmente. Lo he visto yo.
Entre bafle y bafle.
Entre bafle y bafle.
Sí. Los niños, claro.
Yo en los conciertos de flamenco en el sur, que claro, tienen que estar a la fresca por la noche, se quedan sobre el cemento del suelo fritos.
Hay sitios en los que es más fácil quedarse dormido. Por ejemplo, lo de Hugh Grant en Wimbledon, ahí con el césped recién cortadito, con el sonidito de las...
Y la reina Camila
adelante. Efectivamente, es como más normal, ¿no? Pero claro, el que se queda dormido como Isabela en una discoteca, eso es un poco raro, ¿no?
Pues es un mérito.
Claro, los oyentes, pues también les pasa.
Pues mira, Cristina, yo soy experta en dormirme en cualquier sitio, pero lo más fuerte fue en el viaje de fin de carrera, que fuimos a Isla Margarita, en Venezuela, y me quedé dormida encima de un bafle en una discoteca. Yo me quería ir al hotel y mi amiga se quería quedar en la discoteca. Y yo dije, pues mira, si te quieres quedar, yo me quedo aquí echando un sueñecito y cuando te quieras ir me avisas. Y así fue. Había un sillón al lado de un altavoz de la discoteca y me quedé recostada en el altavoz en el sillón, frita totalmente, hasta que vino mi amiga. Siempre lo recordamos y se parte de la risa.
Yo y ¿cómo mi marido la nos quedamos en el 75, en Ibiza, en la discoteca Lola. Nos quedamos totalmente dormidos porque había en el suelo una especie de cojines y colchones. Y la dueña, muy espantada, nos dijo: no es posible que durmáis de esa manera, y nos echaron de la discoteca.
¿Tampoco es eso? ¿Ponen los cojines? ¿Para qué ponen los cojines?
Exactamente.
Pero fíjate que encima del bafle probablemente botas.
Claro,
sí. Eso vibra. Claro, te acuna. Te acuna si te duermes en el bafle.
Y amaneces un poco sorda también. Pero
bueno,
da la pena.
Más oyentes.
Mi hermano estuvo haciendo un Erasmus en Bolonia. Entonces, cuando estuvo haciendo exámenes y al acabar el último, se fueron a celebrarlo. Y directamente de ahí ya se vino al aeropuerto para volver para España. Entonces hizo el check-in, se sentó y se quedó dormido. Entonces él dice que en sueños oía: atención, el pasajero tal, 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 acuda a la puerta de embarque. Y varias veces. Y que él, soñando, pensó: un tío que se llama como yo. Y de repente, durmiendo, escuchó: último aviso para el pasajero tal, tal, tal. Entonces dice que fue consciente de que era él y dice: ¿cómo que se llama como yo? Que soy yo. Se despertó, apretó a correr, pudo entrar, pudo embarcar, y dice que se moría de vergüenza porque cuando llegó al avión todo el mundo le aplaudió.
Pero qué gracioso. Es que en el sueño puedes hacer cosas muy divertidas.
En la sala VIP llegaron a despertar a mi hijo porque se durmió y no perdió el vuelo gracias a eso.
Fíjate, pues mira, ¿quién no se ha dormido en un autobús?
Ah, bueno.
Cuando de niña volvías del cole, que eran a veces trayectos muy largos, te dormías y, bueno, en el circular, que es un autobús que daba vueltas y da vueltas por todo Madrid, oye...
Te das varias.
¡Qué barbaridad!
Yo tengo todos mis compañeros de profesión. Yo no debo ser de esa profesión en ese aspecto, porque llegan a un tren o llegan a un autobús o llegan a cualquier sitio y son, pero profesionales de dormirse. Se ponen una máscara, se ponen una cosa aquí en el cuello y de pronto no han pasado ni 5 minutos, me voy a volver, digo, a ver si charlo yo con alguien, que me gusta a mí tener charlas en el tren o algo, y están todos o todas fritas, todos, pero de siempre. Y cuando ya llegan, pues normalmente soy yo las que le voy despertar. Oye, que llegamos a Salamanca, que llegamos a Burgos.
Pero eso les hace estar siempre más prestos, más... que es gente que aprovecha los trozos para dormir porque ha tenido que quedarse mucho sin dormir.
Ya, pero a mí me pasa igual. Yo también me he quedado sin dormir y estoy como un búho.
Ya no.
Es que es horroroso.
Yo me duermo en el avión. Echan unos polvitos, oye, yo llegar, empezar el despegue.
Y en el tren también te duermes.
Ah, también, ¿no?
También, sí, sí.
Yo procuro.
Yo que me meta lo que sea, me tome lo que sea, estoy así, yo no sé por también. Qué, estoy con la cabeza manteniendo el avión.
Y me está recordando Martí. Que en Kosovo, en las trincheras, me quedaba frita. Yo llevaba también mi horario y llegado el momento, digo, bueno, pues aquí voy a echar una cabezadita. Y sí, el traductor se quedaba un poco perplejo. Yo me tumbaba ahí y venga, madre.
Sobre lo de dormir en autobuses, yo tengo unas cuantas, porque claro, mi madre me lo ha contado muchas veces, no una vez, sino varias, del conductor dejar al grupo donde lo tenga que dejar, volverse a la cochera, encerrar el autobús y de repente estar bajándose del autobús o terminando de sacar la tarjeta o lo que sea, y de repente viene una mano por detrás, sí, y te hace así: hola, que me he quedado dormido, pero ya en las cocheras, o sea.
Sí.
Y es como, pero la gente de verdad se toma con mucha relajación el tema de viajar.
Los conductores de autobuses tienen que tener
muchas,
muy buenas anécdotas.
Muchas.
Pero es que se queda uno muy fuertemente dormido, porque ¿qué es lo mejor para un bebé que berrea? Pasearlo en el carrito. Pues es que tú vas en el autobús y traca, traca, y te vas quedando.
A mi hermano. Con baches. Mi hijo solo se...
Exacto.
No se dormía más que con los baches.
Exacto. A mi hermano, cuando no dormía, lo metíamos en el coche en una carretera que había muchos baches, sí, y así los baches le dejaban frito. Bueno, este oyente no es que se haya quedado dormido una vez, es que lo raro es que no se duerma.
Me llamo Juan Carlos, llamo de Valencia, y mi problema no es dónde me he dormido, es dónde no me he dormido. Me duermo cuando levanta el morro un avión, cuando aterriza no me entero, me tienen que despertar las azafatas del AVE. He sido abogado muchos años, me duermo en juicio igual que el señor Guevara, juez de la Audiencia Nacional. Me duermo en el cine, en el teatro, en la ópera, me duermo en las masletas. Vamos, allí donde...
¿En las masletas?
Me duermo. no sé si será un problema o que es que duermo poco por las noches. Si tenéis alguna opinión al respecto, contáis.
Yo problema. Creo que tendría que mirar lo de la apnea del sueño. El que hace apnea por la noche duerme mal. Y entonces es inevitable, ¿no? Porque que es lo de las mascletas.
Pero es que es de Valencia.
Ya demasiado.
Y con la de está gente habituado. Que hay ahí. Y además es que no dura tanto. O sea, tanto bueno.
La previa, es que hay que estar mucho rato.
O sea, lo que dura es mortal. Yo, vamos, me parece mentira.
Yo me fui a ver la mascleta, la primera que fui con tapones. Me compré tapones en la farmacia. Es que, ¿qué?
Eso para los oídos.
Lo de dormirse en el cine es un clásico, pero hay que tener cuidado con la cabeza.
Mi marido se quedó dormido. Estábamos de novios, ya empezamos a salir, llevábamos poco tiempo. Y me hizo pasar una vergüenza enorme. Se quedó con el cuello volcado para la otra señora que estaba al lado. Así que nada, me puso... Es más, yo, claro, tampoco tenía la confianza para haberle dado un cachetazo para el otro lado.
Es que esa señora que está al lado y que de repente le aparece una cabeza en el hombro y claro, ¿qué haces? ¿Lo despiertas? ¿Le dices
es perdón? Que no te puedes imaginar la cantidad de gente que se duerme y tú estás arriba del escenario que se deben creer que lo de la cuarta pared es que estamos ciegos mirando para adelante. Porque eso. Es que de pronto... Y sobre
sí,
todo,
claro,
hay algunas funciones que son como... Algunas que son como para gente más mayor, que se hacen a las 4 o las 5 de la tarde de los domingos.
Uy,
esas son increíbles. Porque estás desde arriba,
Y luego habrá cosas, porque tú estas que has hecho de las que ríen, nada tendrá que ver con esperando a Godot.
Pues da igual, o sea, se ríen. O sea, es que se duermen, cuando se duermen con todo. Porque yo me acuerdo que se dormían con la dama boba, que era una cosa súper divertida, sí. Y alegre y no sé qué. Y había gente que se quedaba totalmente, mira, este está frito, este se va a quedar. Y estás haciendo la función y a la vez los estás viendo todos. Pero tienen una cosa buenísima todos, que es siempre pasa igual. De pronto se despiertan y empiezan a aplaudir.
¡Ay, me encanta!
¡Siempre! ¡Pum! Se cae y plop, 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 plop. Los que más dicen bravo, que son los que estaban fritos.
Es que así te despiertas.
¡Bravo!
Oye, pero me encanta esta visión de los actores como actriz, porque yo no me lo imaginaba. Yo creí que éramos un bulto, los espectadores.
Sí, nos ven así como si estuvieran viendo, pero no está dando cuenta que yo lo estoy viendo.
Los curas les pasará lo mismo.
¡Claro! Totalmente. ¿Saben a quién le gusta, a quién no le gusta, a quién está enfadado, a quién no le está gustando? Todo. Normalmente bueno. Lo sabes todo.
Mira, este va por ahí más o menos.
Fuimos dos parejas a Barcelona a pasar unos días y bueno, pues queríamos verlo todo, estar en todas partes. Y yo tenía muchas ganas de la noche de Barcelona, de salir a bailar. Pero ellos quisieron ir a un concierto de música clásica al Palau de la Música, me parece que era el Palau. Era un sitio precioso, precioso. Pues llegamos, nos acoplamos, no habían pasado 10 minutos y mi marido y el otro matrimonio estaban los tres, dormidos, pero como troncos. Y yo, madre mía, qué vergüenza. Estuvieron durmiendo hasta los aplausos.
Los aplausos ya porque sí, lo despertó el ruido.
Yo lo que necesito es un poco de ánimo intelectual. Ya ves tú.
Fíjate, a mi marido lo que le pasó, que cuando era jovencito se presentó para hacer pues, una prueba en un trabajo, ¿no? Que tenía que estar en un ordenador mirando cosas, tal, no sé qué, y con el jefe, se supone que le tenía que contratar, detrás de él. Y se quedó frito. Se durmió mi marido delante de él, no el otro, contándole todo y estaba diciendo, y claro, yo me estaba contando esto y digo, claro, entonces no cogiste el trabajo, te echarían, dice que va, me cogieron. Estuvo 2 años trabajando.
Sí, ahí el que tiene mérito es el jefe.
Sí. No debía haber a lo mejor nadie más que lo hiciera.
Inaudito, ¿verdad?
Se sentiría identificado el jefe.
Madre mía.
¿Y las reuniones cómo son?
Yo no me duermo así como así, pero bueno. Es mi marido. En una reunión que estábamos, que teníamos de uno de nuestros hijos, era a las 4 de la tarde y que se dormía. No sé si estaríamos 10 padres y nos miraban y yo a codazo limpio, no te duermas. Y mi hijo, mamá, yo me voy de aquí. Qué vergüenza que se está durmiendo papá. Y hace poco terminamos de comer con unos amigos en un restaurante. Tanto la pareja de mi amigo como mi marido, oye, es que se durmieron los dos, se pusieron las gafas de sol y se quedaron fritos, apoyaditos en una pared. De verdad, que
mira
que
la son, gafa de sol. Hugh Grant, si busca no en la nota, foto, ¿no? Con la gafa de sol.
Para disimular.
Absolutamente tronco. Qué barbaridad, qué barbaridad.
Pero lo peor es cuando haces este movimiento. Y de pronto, yo creo que es cuando te pillan.
Y las ceremonias. Es que cuando uno va a misa, pues como vaya un poco relajado, pues al final pasa lo que pasa. Ay, pero homilías. si te pilla en el primera fila, pues te pillan, claro.
El sitio más raro donde se ha quedado no he sido yo en este caso, fue mi padre. Fue en el bautizo de una de mis hermanas. Estaba en el banco de delante junto con mi madre y mi abuelo, que eran los padrinos, y se quedó dormido. Y nos enteramos la mayoría, mi madre se enteró, claro, que estaba al lado, pero la mayoría nos enteramos porque un tío mío que estaba haciendo fotos y sale en una foto totalmente dormido, sujetando la vela del bautismal, la vela que daban antes cuando el bautismo que la tenía encendida y está totalmente dormido sujetando la vela.
Ay,
y
me encanta.
Y recuerdo cada vez que la vemos, la verdad que nos entra.
Ay, casi me dan ganas de pedirle la foto al oyente. Con la vela
y la cera, y la cera cayéndole en el pantalón.
No, porque entonces se habría despertado.
Estaría... Y un amigo mío que estaba estudiando, estaba tan contento porque había conseguido estar toda la noche estudiando y se durmió en el examen.
Claro.
No.
Claro.
O sea, es que eso le pasa a muchos estudiantes, están toda la noche.
No, eso se ha intentado. Bien,
y claro, llegas y cuando te da la bajona ya
sí,
imposible.
Sí, sí, eso lo intenta uno, pero ya luego llega la hora crítica de las 6:30, que ahí ya, y claro, o llegas tarde a clase... O te duermes por las esquinas.
O te duermes en el examen, que es lo peor.
Es que lo de dormirse en el examen no es raro, ¿eh?
Yo soy profesor de universidad, doy clase de estadística, vamos. Y en un examen una vez me quedé dormido en un examen. Y la gente me miraba con una cara, vamos, me lo dijeron después.
Bueno, que estarían todos copiando. Claro, estás corriendo de uno para otro mientras el profesor está frito. Bueno, vamos a cambiar de música, que necesitamos una recetilla. Paufil está fuera de los estudios hoy, pero no se quería perder la tertulia. Ensalada de tomate con crema de aguacate y queso, Paulilla.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues una ensalada, por llamarla de algún modo, porque no es ni una ensalada, ni y bueno, pero lleva una crema, o sea que, bueno, un poco como lo quieran llamar nuestros oyentes. Y nada, es muy sencilla, ¿vale? Y de hecho yo la acabo de hacer ahora, que es una de nuestras comidas, o sea que animo a todos a que la hagan porque les va a encantar. Y nada, pues vamos a necesitar ingredientes para dos personas. Un buen tomate, ¿vale? Ahora de temporada, sí, un tomate rosa. Un aguacate, un manojo de albahaca fresca, un limón, aceite de oliva virgen extra, un poquito de vinagre al gusto, 70 mililitros de agua, sal... 150 gramos de queso feta, que ojo, luego daré opciones para el que no le guste el queso, ¿vale? Y medio diente de ajo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a coger el tomate, lo lavamos bien, lo vamos a cortar así en gajos o en cuadrados, como queramos, y lo vamos a aliñar con un poquito de ajo picado, con la albahaca fresca también picadita, un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra y vinagre, básico, o sea, aliñar un tomate, ¿vale? Con la albahaca, el ajito y lo reservamos, lo dejamos en un bol. Ahí que se vaya mezclando bien todos los ingredientes. A continuación vamos a hacer la crema, ¿vale? Entonces, en un vaso de, pues como de la mini pimer, ¿vale? Vamos a añadir el aguacate, un buen chorrito de limón, ¿vale? Para que no se oxide. Añadimos también el queso, unas hojas de albahaca, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y eso lo vamos a triturar bien, y el agua, ¿vale? Importante, el agua no la echéis toda, yo pongo 70 mililitros, pero no la echéis toda y así jugáis un poquito con la, como os gusta, de cremoso que os quede o de líquido de espeso. Y nada, trituramos bien y esa va a ser nuestra crema. Ahora para emplatar, porque diréis, ¿y esto ahora cómo se come? Bueno, pues súper fácil. En una fuente así bonita que tengamos en casa, ponemos en la base la crema, ¿vale? Así lo extendemos bien con una cucharita y encima de la crema ponemos la ensalada de tomate que ya teníamos aliñada.
¡Ay, qué rico!
Lo servimos así. Bueno, esto está, o sea, tú ahora imaginaos untar un tomate así rosa rico ahora de temporada con esa crema de aguacate y queso. Os digo que lloráis de gusto. Y bueno, vamos a dar opciones, ¿vale? Porque siempre hemos dado opciones porque hay gente que no le gusta el queso, no lo puede tomar o cualquier cosa. Le podemos poner, como la he hecho yo hoy, con un huevo cocido. trituramos el aguacate en vez de con queso, con huevo cocido, tenemos una crema proteica maravillosa. Le podemos añadir también un yogur griego, ¿vale? Y para los que sean veganos, que también hay opción, lo podemos triturar con una taza de judías blancas, ¿vale? Y ojo, que esta salsa, ¿vale? O como lo queramos llamar, no solamente sirve para hacer este plato. O sea, es súper versátil porque lo podemos usar como dipeo de verano. O sea, vienen invitados a casa, tú trituras el aguacate con un huevo tal, pones unos palitos de zanahoria, unos palitos de pepino y tienes, o con pan, básicamente. Cristina, que a ti seguro que te gusta.
A mí no me mires.
Bueno, a mí también.
Qué rico.
Pero mojar la zanahoria está muy
bueno,
bien.
Bueno, está súper versátil. O, por ejemplo, imaginaos que os hacéis una ensalada que dices queda un poco sosa. Bueno, pues esta salsa la haces un poquito más ligera, le añades un poquito más de agua si quieres y te sirve como un aderezo maravilloso. Te quedas hecho una salsa verde para cualquier ensalada, que te haces una ensalada de, imaginaos, de pollo, lechuga, tomate, tal. Le añades esto y te queda maravilloso.
Qué rico, por favor.
Fijaos, de una receta todas las que hemos sacado.
Lo voy a hacer con un bote de aguacate artificial que tengo.
¿Para mí, un bote de aguacate artificial?
Bueno, un bote de aguacate tritura.
Guacamole tendrás.
Eso.
Guacamole. Eso ya lleva incorporado el
pero
el tomate
eso ya
y
lleva
todo.
Muchas cositas, sí, sí.
Bueno, pues
sí.
Le coges pero el huevo, si lo pasas natural por la mini pimer y luego le coges claro el tomate y le haces todo el aliño ese y no tienes pues que tirar el bote.
Pau Fil, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo vosotros, muy fuerte. Equipo.
Me ha encantado.
Estamos mucho de menos. Adiós, adiós.
Mira, Elsa González.
Hombre, pero es que yo soy la mujer de las ensaladas en el verano, da gusto.
Qué bien.
Muy bien, muy bien.
Querida Sole, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros, el resto del equipo, seguimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¿Te quemaste? Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia, pueblos blancos y rincones de Cádiz, Portugal, Cantabria o Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 31 de julio y llévate un 7% de descuento. Circuitos en autobús con posibilidad de acercamientos desde tu ciudad. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro de Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Es la una. Son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Aitor Esteban cierra la puerta a apoyar a Núñez Feijóo y